tardes, ¿cómo están? Soy Diego Salazar, este es el programa Comité de Miércoles, como todos los miércoles en Comité de Lectura. Nos pueden ver a través de las redes sociales del Comité y de nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos un invitado especial, Federico Rivas, periodista argentino, ex corresponsal del País en Buenos Aires, jefe de la delegación del País en Buenos Aires y ahora subdirector del País América. Federico lleva un buen tiempo ya escribiendo sobre el fenómeno Javier Milei, el político argentino que dio la sorpresa el fin de semana pasado, ganando de manera holgada las PASO, las, como se conoce a las primarias abiertas en Argentina. Como bien tituló Federico en un artículo, ha sido un terremoto que nadie vio venir. Así que vamos a intentar entender, primero que nada, cuáles son las condiciones que existen en la política argentina para que un huracán de estas características azote de pronto. Y por el otro lado, ¿quién es Javier Milei? ¿Quién es este autodenominado libertario, anarcocapitalista, que tiene un mensaje místico y que a la vez combina con cierto catolicismo y con posiciones ultraconservadoras? Un personaje bastante llamativo y poco habitual en la política argentina y que ha sorprendido a propios y extraños. Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, ¿cómo les va a todos? Gracias por la invitación.
Estás en la redacción, me imagino, intentando descifrar.
Estoy en la redacción del diario El País en México y sí, intentando descifrar no solo Argentina, sino toda la región.
Es una semana agitada.
Una semana agitada, exacto. Sí, arrancamos con Colombia, con el hijo de Petro, después, bueno, la muerte del candidato presidencial en Ecuador. Ahora el triunfo de Milei en Argentina. Bueno, está bien. Nadie puede decir que no hay noticias. Al final vivimos de eso, así que deberíamos estar de buen humor en vez de agobiados.
Titulabas tu primer artículo de reacción ante la victoria en las PASO de Javier Milei, el terremoto que nadie vio venir. ¿Por qué nadie vio venir a Milei? ¿Qué es lo que nos decía, bueno, las encuestas, los comentarios, la información que se tenía hasta el día mismo de la votación?
Es interesante porque, a ver, nadie vio venir en el último mes, ¿no? Porque pasó las encuestas de hace 2 o 3 meses, cuando arranca las primarias, la campaña por las primarias, anticipaban un resultado de tercio, ¿no? Que esa es un poco la gran novedad que tuvieron estas elecciones, que el electorado ha quedado dividido en 3 partes, cuando habitualmente, y por lo menos desde el 2003, cuando asume Néstor Kirchner, se forman 2 grandes bloques en Argentina, ¿no? Uno es el kirchnerismo y otro es la Alianza Juntos por el Cambio, que es la que lidera y llevó al gobierno a Mauricio Macri en 2015. Lo que ha pasado con la irrupción de Milei es que ese 50-50 que había en Argentina ahora queda dividido en un 30-30-30, un poquito menos en realidad, porque tenemos otro hay 30% de gente que se quedó en su casa, ¿no? O sea, entonces podemos hablar tanto de tercios o de cuartos según la lectura que queramos hacer. Después, si querés, retomamos, porque este cuarto que queda ahí de gente que se quedó en su casa es un poco lo que va a terminar definiendo lo que pase en octubre, ¿no? Y las encuestas daban este tercio y hace más o menos un mes y medio la figura de Milei empezó a desinflarse. No por lo que él decía, porque él siempre habló como habla habitualmente, sino porque tuvo un pequeño escándalo con venta de candidaturas y muy, muy malos resultados en las elecciones anticipadas que hubo en las provincias. Así es. A donde se elige a gobernadores. Las provincias se despegaron de las PASO porque el gobierno tiene tan mala imagen que los gobernadores, en su mayoría peronistas, anticiparon las elecciones. Prácticamente los candidatos de Milei en el interior del país, la mejor posición que terminaron fue cuarto. O sea, le fue muy mal. Entonces, inmediatamente los analistas empezaron a decir, bueno, no es un político que tiene anclaje territorial y no podés ganar una elección nacional si no tenés anclaje territorial. Entonces le empezaron a dar 17, 18, 20% de los votos en los sondeos. Y bueno, cuando sacó el 30, todos se quedaron pasmados, porque dijeron, ¿a dónde estaba toda esta gente? ¿Y por qué cuando recibí las encuestas decía que no iba a votar a Milei, que iba a votar a otra cosa, ¿no? En parte yo creo que es un voto de vergüenza y muchos encuestados no han querido decir que lo iban a votar. Eso puede ser una explicación así, abuelo de pájaro, ¿no?
¿Quién es ese 30% que ha votado a Milei? ¿Quiénes son los votantes de Milei?
Bueno, es muy interesante porque, a ver, el sentido común te diría, ¿no?, que son tipos de, y digo tipos y no tipas o tipes, porque la mayoría, por lo menos
mayoritariamente los hombres,
los identificaban con hombres y después descubrimos que son hombres sub 30, sub 35, ¿no? No es el votante que uno habitualmente encajaría con una extrema derecha, o por lo menos lo que siempre ha sido la derecha tradicional en Argentina, pero sí es el perfil. Es un perfil similar al tipo de votante de Bolsonaro en Brasil, de Kass en Chile, ¿no? Lo que puede, o sea, es una persona que está totalmente desencantada de la política, harto de las crisis económicas, que no ve proyección de futuro, y sobre todo es un voto transversal muy interesante. Hay tanta gente de clase muy alta como gente muy pobre. O sea, Milei le ha ido muy bien en las villas de Buenos Aires, digamos, los barrios de Chabolas que, ¿no?, que están tanto dentro de la ciudad como los que rodean la ciudad de Buenos Aires, que con seres plana no se ven, pero están ahí metidos, ¿no?, ocultos tras los rascacielos de la gente rica. Y gente que evidentemente, gente que evidentemente si ganase Milei la pasaría muy mal, porque Milei, entre otras cosas, por ejemplo, dice que va a terminar con los planes sociales, va a eliminar el Ministerio de Desarrollo Social, va a dolarizar. O sea, es un voto no ideológico, sino que, me recuerdo hace un tiempo un analista político argentino, me decía, es la pedrada contra la vidriera de la joyería, contra el escaparate de la joyería, ¿no? Es ese voto que hace 20 años, el voto bronca que engendró al kirchnerismo y decidió una salida por izquierda, que ahora, un poco siguiendo la estela regional, busca la salida por la derecha, ¿no? O sea, es el voto a Trump, el voto a Bolsonaro, el voto a Kass en Chile. No es un voto tanto ideológico como emocional, ¿no? No hay mucha conciencia.
Voto de rabia contra un sistema,
sí,
que sienten que los ha defraudado.
Rabia, indignación, es un discurso, el de Milei, muy, muy directo, muy, muy, muy llano, muy fácil de entender. Los políticos te roban, el Estado te roban, los impuestos te roban, la ayuda a los pobres es un robo a los que trabajan, ¿no? Vos que te levantás todas las mañanas y trabajás y pagás tus impuestos, vivís pésimo, y los políticos viven ahí en mansiones sin trabajar, sin hacer nada, los científicos roban y no hacen nada, ¿no? Todo lo que no está en tu círculo es malo y yo voy a acabar con todo eso. Y bueno, ha demostrado mucha capacidad de destrucción, pero todavía no sabemos cuál es su capacidad de construcción, ¿no? Eso es un misterio también.
Estaba leyendo un libro del periodista Juan Luis González, El Loco, en el que era muy interesante porque hacía una suerte de mapeo de cómo el discurso y la imagen de Milei ha ido, está indefectiblemente asociada a la televisión. Él se convierte en un personaje televisivo. ¿Podrías, por favor, contarnos esa evolución del personaje? Porque en eso, de alguna manera, es similar a Trump.
Sí, es que los medios somos responsables de Milei, absolutamente. O sea, yo escribo un perfil de Milei y te puedo asegurar que es lo más leído en la portada del diario El País, y como es lo más leído, seguramente mañana haga otra cosa de Milei, y como también va a ser lo más leído, pasado voy a hacer otra cosa de Milei, ¿no? Y eso fue lo que pasó con Milei en la televisión. Milei era un economista que toda la vida declarado ultraliberal, escuela austríaca, etcétera, etcétera, que trabajó en empresas privadas como asesor, asesor incluso a Bolsonaro en la reforma previsional, trabajó con Ernequian, que es un empresario argentino megamillonario, y un día, yo no sé si ese formato existe en todos lados, pero hay como unos programas donde se junta un moderador, invitan a 4 o 5 personas que son como unos panelistas fijos, tipo los tertulianos españoles, pero que en vez de hacer una tertulia seria, hacen un show donde hablan de cualquier cosa, se pelean, discuten de política, se insultan entre ellos. Son entrevistas, digamos, que rondan el espectáculo mezclado de política, son unos híbridos extraños. En ese formato Milei encajó inmediatamente. Un productor, como le presentó Milei a un periodista del Canal América, este periodista lo invitó, y en cuanto Milei empezó a hablar y a insultar y a mostrar su cabellera ahí ensortijada, ¿no?, negra, y su mirada clavada a la cámara, el rating empezó a volar, y este tipo te garantizaba el show. O sea, a donde iba Milei, el rating funcionaba, y estos programas que necesitan evidentemente sumar audiencia encontraron en él al tipo que les garantizaba cualquiera sea el tema que se tratase, que generaba público. Lo invitaron a Animales Sueltos, al otro día lo invitó el otro, ¿no?, y cuando te diste cuenta lo tenías 3-4 horas diarias en televisión, convertido en un showman. De ahí al salto a la política hubo un pequeño paso. O sea, dejó la televisión, se hizo candidato y ya era una figura muy conocida en Argentina, y tenía mucha gente que lo seguía porque, digamos, admiraba este discurso donde él despotricaba contra todo lo que estuviese en pie alrededor, ¿no? O sea, era esto, rompamos todos, el que se vayan todos del 2001, esta cosa, ¿no?, que los políticos son los que tienen la culpa de todos los males de la humanidad. Era muy histriónico, daba muy bien en cámara. Bueno, si alguno ha visto algún meeting de él, sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, y así empezó, o sea, sin necesidad de presentarse a la gente, porque ya era un personaje popular, digamos, moldeado en parte en un plató de televisión y por culpa de un plató de televisión, ¿no? Ya yo eso lo pongo en una crónica de la que he escrito. Digamos, cuando el monstruo ya estaba formado, era demasiado tarde. O sea, ya no, claro. No podían parar, ¿no? Y bueno, y ahora está ahí. Ahí lo tenemos con el 30% de los votos.
Mencionabas a un empresario para el que él trabajó, Ernequian, ¿es? Sí, no sé,
sí, si Eduardo Ernequian. Eduardo Ernequian, sí, es el que maneja los aeropuertos en Argentina.
Sí, y dueño del Grupo América, donde se encuentra enclavado la televisora. Es bien interesante porque estaba leyendo que Milei trabajó para Ernequian hasta el día mismo en que asumió su escaño como diputado hace un par de años, y existen ciertas teorías en Argentina, en los reportajes que se han escrito sobre Milei y también en el libro que comentábamos hace un momento, que dicen que de alguna manera Ernequian tendría más peso del que se dice en que Milei sea la figura que es hoy. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que hay cierta manejo, mira, de parte? ¿Hay una relación de toma y daca entre ellos dos?
Todo lo que te diría, todo lo que te puede decir sería improvisado, porque no tengo ninguna base como periodista para sostener eso. Lo que sí te puedo decir es que no creo que sea correcto decir que es un candidato del establishment, ¿eh? Okay. O sea, no es un candidato con los que los empresarios se sientan cómodos, para nada, ¿no? O sea, porque es un personaje imprevisible, que se enoja, que no acepta una crítica y cuyos planes de económicos son muy fáciles de denunciar, pero muy complicados de aplicar. O sea, digo, cerrar los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Salud, y para reducir el gasto público y echar a 1 millón de empleados públicos que no tienen contrato fijo, es fantástico, como digo, lo puedo decir en una charla de café, ah, acá hay que acabar con todos los ministerios, bla, 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 ¿no? Uh-huh. Pero bueno, después tenés un parlamento, tenés, digo, va a tener 8 senadores, o sea, no va a llegar ni a ser, pero ni, no va a poder ni ser la balanza entre dos posiciones mayoritarias, o sea, no, prácticamente claro, no va a tener
claro,
presencia en el Congreso. ¿Cómo piensa él impulsar estas reformas? Que evidentemente son cosas que a los empresarios les preocupa, porque su proyecto, por lo menos lo que está ahora anunciando, es que va a impulsar todas esas reformas a través de referendos. Y nosotros ya sabemos lo que significa eso. O sea, imagínate un Estado referendario constante en temas tan trascendentes como queremos la dolarización, hay que anular la ley del aborto, tenemos que cerrar los ministerios, vamos, o sea, imagínense una economía que tiene el 120% de inflación, que le debe 100.000 millones de dólares al mundo, 40.000 al FMI, que tiene que hacer un ajuste brutal, decir voy a echar 1 millón de empleos públicos, voy a cerrar los ministerios, voy a cortar las ayudas sociales, bueno, no sé, o sea, cualquiera con más o menos un poco de sentido común se da cuenta que Argentina sería, y sabemos lo que es Argentina, o sea, la calle argentina es caliente, los sindicatos son potentes, las organizaciones sociales son potentes, nada, sería un incendio, ¿no? Que creo que claro, es un poco es el temor que tienen los empresarios, necesitan la paz, o sea, los empresarios necesitan que el gobierno haga lo que quiera, pero que no me moleste, ¿no? Entonces, claro, países que están sin gobierno no tienen inflación, ¿no? Mientras el poder económico va por un lado y la política por otro, no pasa nada, ¿no? Eso ya es otro tema, ¿no? Tengo otros.
Otra, volviendo al personaje televisivo, ¿no? A este, Milei gana su popularidad en los sets de televisión, en estas tertulias que describías, en donde más que argumentos lo que se lanzan son insultos y ditirambos, y es un tipo vehemente, muy histriónico, que tiene cierto carisma, es innegable eso, ¿no? Y que atrae a un, decías, ¿no? A un sector de la ciudadanía que es la que lo acompaña primero, ¿no? Chicos jóvenes, cansados de la vieja política o de la imagen que tienen de la vieja política, entroncan, se sienten representados con ese mensaje de los políticos me roban, el Estado me roba, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero luego, cuando ya empieza a hacer política en serio Milei, se va alejando, no el discurso, pero sí en las juntas, ¿no? Y de hecho empieza a romper palitos con algunas de las personas clave en su ascenso y amigos o personas cercanas, ¿no? Más que son de posiciones más ortodoxas, liberales o libertarios, y empieza a hacer pactos con lo que él llama la casta, con políticos de la vieja guardia, con jeques locales, ¿no? Se me ha ido el término que utilizan en Argentina para llamar
a los caudillos
locales, incluso apellidos como conversábamos antes, Bussi o Menem. ¿Cómo ha percibido eso el electorado de Milei?
Bueno, evidentemente no le ha parecido tan mal. A ver, es paradójico lo que ha pasado, ¿no? Y es un poco lo que complejiza el fenómeno Milei. Uh-huh. Antes de las PASO hubo elecciones en la mayoría de las provincias argentinas para elegir gobernadores. Gobernadores, algunos han elegido diputados, algunos también hicieron primaria, bueno, de todo un poco. Y todos los candidatos de Milei no han quedado ni en quinto lugar, o sea, prácticamente claro, estaban desaparecidos. Ganaron muchas veces los oficialismos y otras la oposición, pero la oposición, cuando no era el peronismo, ganaba la oposición de macrista, la de la alianza que llevó a Bullrich y a Larreta en, la, uh-huh, en las primarias el domingo pasado. Entonces eso dio un poco también a la percepción, sobre todo en las encuestas, y yo creo que eso explica también esto de que solo le dieran menos de un 20, de que no tenía ningún arraigo territorial, ¿no? Y bueno, en Argentina, si no tenés arraigo territorial, como cualquier país, es complicado ganar una elección.
Claro, históricamente, para poner un poco en contexto a la gente que nos está viendo que no es argentina y no está Históricamente, todo aquel que ha llegado a la Casa Rosada primero ha conquistado un feudo local, ¿cierto?
Sí, salvo de la Rúa, sería la excepción, ¿no? La mayoría de todos han sido gobernadores, Menem.
Bueno, y vimos Kirchner, cómo terminó, ¿no? Eso.
Bueno, claro, y de la Rúa era lo máximo que llegó fue a senador y fue el primero que representaba a la ciudad de Buenos Aires, o sea, fue el primer presidente porteño, ¿no? Menem era riojano, Kirchner era de Santa Cruz, una provincia que tiene el 3% del padrón electoral. Para que se den una idea la dimensión que tiene la importancia que tiene haber pasado por un gobierno provincial, ¿no? Milei ha sido diputado y no presentó ningún proyecto, o sea, no tiene ninguna experiencia política ni se esforzó por tenerlo, ¿no? Pero bueno, evidentemente para ser un candidato nacional vos tenés que tener candidatos en todas estas elecciones. Exacto. Como te comentaba también, digo, no es que un político no lo creas levantando una piedra y te lo encontrás ahí abajo, ha tenido que apelar a figuras locales. ¿Estas figuras locales de dónde salen? O sea, son todas figuras que han sido en algún momento expulsadas de lo que eran las organizaciones tradicionales. O sea, salidos del peronismo, gente enojada con el kirchnerismo, que se fue después al peronismo federal, pero que también los expulsaron del federal, o los expulsaron, o no lo dejaron crecer, gente que apoyaba a Macri y que también le fue mal y sentía que necesitaba más representación y no se la daban. Entonces, muchas de las figuras que la acompañaron eran personajes ignotos, algunas y otros, como decías bien, Bussi era el hijo de, era diputado, y era el hijo del ex gobernador Bussi, Ricardo Bussi, que había sido gobernador de Tucumán en la época de la dictadura. O sea, era un general nombrado por Videla y fue el que tuvo a su cargo toda la represión en Tucumán, ¿no? Es un personaje muy oscuro, condenado por deshumanidad. Y después a La Rioja se fue a buscar al sobrino de Menem, el hijo de Eduardo Menem, hermano de Carlos Menem, senador de toda la vida. O sea, tuvo un problema. Más casta imposible. Y donde no había casta, que eso fue parte de este escándalo que comentaba al principio, uh-huh. Él les exigía a todos los que querían subirse, digamos, a su tren, que pagaran de su bolsillo la campaña. Era como una especie de franquicia. Bueno, candidatura, diputado, $30,000. Gobernador, $100,000, ¿no? Entonces, uh-huh. Con eso iban recolectando el dinero, ¿no? Hago un paréntesis, Milei le cobraba a los empresarios que querían hablar con él, como si fuese un conferencista, ¿no? O sea, claro. Bueno, fiel a su ideología, o sea, todo lo que yo hago es un servicio, hay que pagar, ¿no? Este sistema de franquicias, por llamarlo de alguna forma, no le funcionó en el interior y dio la sensación que en las nacionales le iba a ir muy mal. Bueno, el electorado vota a Milei, ¿no? No le importa ni lo que haga ni lo que diga, es esa figura, digo, insisto, en esta pedrada contra la vidriera, y este tipo dice lo que yo pienso, lo voy a votar, y no importa que en el interior le haya ido mal. Imaginemos nada más, imaginemos que llega a la Casa Rosada, va a tener todas las gobernaciones del interior del país en contra. O sea, en contra o no de su partido, que después alguno arregle, porque siempre que maneja la caja ya sabemos lo que pasa, pero no va a tener gobernadores de su partido. No va a tener gobernador en la provincia de Buenos Aires. O sea, la gobernabilidad es una nada. Es algo difícil de imaginar cómo haría Milei para controlar el pelote político que va a tener cuando llegue al gobierno.
Claro, si ya de por sí son previsibles problemas de gobernabilidad por lo difícil de su agenda, ¿no? Uh-huh. Como señalabas hace un momento, es una agenda, más allá de que uno opine que es mejor o peor lo que propone, pero es una agenda extremadamente ambiciosa. Básicamente busca desmantelar buena parte del Estado argentino.
Y a eso el Estado de Bienestar argentino, exacto, el Estado de Bienestar argentino, las organizaciones sindicales que han estructurado la política argentina durante años. O sea, es como resetear Argentina, ¿no? Es empezar otra vez.
Y, Federico, y ha habido... Bueno, han pasado recién 3 días, estamos miércoles, el domingo ha habido este campanazo. ¿Qué movimientos se han dado en la política argentina y en las élites argentinas a partir de este campanazo del domingo? ¿Ha habido algunos reacomodos? ¿Ya ha habido voces de apoyo o de repudio? ¿Ha pasado algo o seguimos jugando el mismo partido?
No, anterior al domingo? Yo creo que estamos en el momento en que las dos grandes coaliciones, tanto el peronismo como Junto por el Cambio, están viendo cómo resolver, ¿no? ¿Cómo van a enfrentar la campaña de acá el 22 de octubre cuando se celebre la primera vuelta? Lo primero que sucedió fue que la candidata que gana, la precandidata, el domingo, ahora candidata de Junto por el Cambio, reconoce que la pelea en la interna con Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, le hizo mucho, ¿no? O sea, una pelea muy cruda, muy, muy, muy extraña incluso, porque no en general, Junto por el Cambio siempre intentó como mostrar mucha armonía, pero yo creo que parte de esa beligerancia que hubo en la alianza opositora es que estaban convencidos que esta interna, entre ellos dos, estaba eligiendo el nombre del futuro presidente.
Claro.
O sea, estaban tan convencidos que ganaban y que arrasaban que el ganador de la pelea interna entre Bullrich y Larreta, de esa pelea salía el futuro presidente. Entonces olvidaron la forma, ¿no? Porque total, no vamos a tener que pelear un segundo round. De acá sale el presidente y con lo mal que le va al gobierno, con la inflación que hay, la crisis que hay, el kirchnerismo desaparecido, Massa en este papel de ministro de Economía, y candidato al mismo tiempo, negociando con el FMI, es prácticamente imposible para el peronismo llegar a ganar esta elección. Y eso lo tenía muy claro la oposición, hasta que apareció el factor mínimo. Entonces, ahora el reacomodamiento en la alianza opositora es ver cómo hacemos para mostrarnos otra vez como una opción conservadora de derecha liberal, no extrema, que pueda seducir en parte al electorado que pudo haber ido a Milei y en parte a 11 millones de personas que no fueron a votar, ¿no? Que ahí en ese gran paquete de gente está un poco la esperanza tanto de Bullrich como de Massa para poder llegar a pasar a segunda vuelta, suponiendo que todo ese paquete no va a ir a Milei, digamos, porque es gente que no va a votar porque no le interesa la política. Entonces, en general, todos sabemos que ese voto desinteresado es un voto que tiende a ir a la derecha, más que al centro o a la izquierda, ¿no? También creo que es importante aclarar que las primarias es un engendro argentino, ¿no? O sea, porque son obligatorias, o sea, todos están obligados, claro, a votar. Entonces termina siendo como una encuesta en tiempo real, sin margen de error.
Es una encuesta pagada por el Estado.
En la encuesta pagada por el Estado, a donde todos estamos obligados a responder al encuestador, pero que no decide cargos sino candidatos, ¿no? Eso es lo que ha pasado el domingo, pero que tiene un gran factor desestabilizante, ¿no? Porque evidentemente el resultado te está anticipando lo que puede llegar a pasar en octubre, al mismo tiempo que genera muy poco costo político para el elector. O sea, yo me puedo dar el lujo de votar a Milei y mandar un mensaje al gobierno de Alberto Fernández, porque sé que en realidad Milei no va a ser presidente. O sea, y yo creo que un poco la esperanza de tanto del peronismo como de la oposición es que en el momento de la verdad y cuando este tipo que grita y dice que habla con su perro muerto y que quiere anular la ley del aborto, pero al mismo tiempo está a favor del matrimonio homosexual porque es un individuo, el individuo es un contrato entre privado y puede hacer lo que quiera. O sea, esa mezcla que tiene este tipo, ya no, a mí me da miedo que este sea presidente, ¿no? Y que entonces en el momento, claro, de la verdad vote a una opción más del sistema, ¿no?
Claro.
Y bueno, ¿a quién ocurre va a beneficiar esa opción? Habrá que ver.
También pensábamos eso pre-Trump y también pensábamos eso pre-Brexit, ¿no?
Absolutamente.
Claro, lo que pasa es que Trump tenía unos límites, pero...
Sí, lo que pasa es que Trump, yo creo que también uno dice, bueno, Estados Unidos tiene, ¿no? Que eso fue lo que sorprendió. O sea, tiene los contrapesos institucionales, sí. Claro. Bueno, terminaron invadiendo el Capitolio, ¿no? Sí. Pero bueno, Trump, dentro de todo, es un liberal clásico, ¿no? ¿no? O sea, nacionalista sobre todo, eso hay que tener muy, también la gran diferencia, si en un momento hablamos de la cuáles son las alianzas, ¿no? O con quién se identifica Milei, hay un componente que lo diferencia a Milei de todo el resto, que es el componente nacionalista. O sea, este hombre es un ultra liberal, después, bueno, anarcocapitalista, porque no cree en el Estado, después dice, uh-huh. Bueno, ahí hay un montón de nombres que estamos intentando los periodistas ponerle para lograr que en una palabra se entienda quién es, ¿no? Este personaje claro. Tan contradictorio. Él está por el libre mercado más absoluto, entonces no hay nacionalismo que valga. O sea,
no.
Digo, las empresas tienen que competir, abrimos el mercado, las empresas nacionales que se tengan que fundir se van a fundir, y si tiene que venir una empresa internacional a donde hace auto más barato, se instalará y reventará el trabajo interno. No es Trump. O sea,
¿no? No, claro, claro. No tiene ese componente nacionalista que sí tenían Trump o Bolsonaro.
Y Bolsonaro, etc.
Otra parte que llama la atención dentro de las múltiples contradicciones que existen en el fenómeno, en el personaje Milei, pasa por su profundo, bueno, no sé en realidad si es sea él muy católico, pero lo aparenta y hace muchísimas menciones a Dios y hace muchísimas menciones de manera similar a las que hacía ya Trump y años antes Bush. ¿No? Esta idea del bien y el mal está presente en su discurso, y bueno, sí. Incluso hay en algunos reportes, en el libro este que comentábamos, El Loco, se habla de que su perro muerto, Conan, era el que lo ayuda a hablar con Dios, a quien él llama el Uno, ¿no? Y es el Uno el que le dio el encargo de ser presidente. Él, de hecho, cuando se le preguntan, sí. Se lo preguntan directamente en una entrevista en El País, que me parece que firma Martín Sivak hace unos meses, él no lo niega, intenta burlarse, pero no lo niega. ¿Cómo se ve en Argentina ese discurso? ¿Y cómo ve la gente que podría estar de acuerdo con él en, digamos, en la ideología liberal? Los liberales no son particularmente religiosos.
A ver, es religioso, pero no responde a la Iglesia Católica. O sea, él detesta al Papa Francisco, lo considera, ¿no? O sea, la representación del comunismo internacional en la Tierra, toda esta defensa que hace de los pobres, de la caridad, lo detesta. De hecho, la Comisión Episcopal no se lleva bien con él, en parte por estos ataques al Papa, en parte porque esta promesa de acabar con el dinero público para la educación va directo al corazón del financiamiento de la Iglesia Católica, tanto en Argentina como en otros países.
Claro.
Todos sabemos que viven en millares de colegios. Y ha dicho, en esta entrevista a Martín Siva, que él está dispuesto a pasarse al judaísmo, o sea, tiene una gran admiración por la Torá, tiene un rabino con el que estudia la Torá, admira mucho a Israel, dice que va a trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Él tiene una relación con la Iglesia Católica de tirantez absoluta. Uh-huh. Todavía no está claro, por ejemplo, si tiene el apoyo evangélico. Pero hay algo de eso, y de ahí viene esta oposición que él tiene tan fuerte al aborto, ¿no? Porque si al principio de cuando él hablaba ahí que todavía no era candidato, él no estaba en contra del aborto tan radicalmente. ¿Por qué? Porque él lleva hasta el paroxismo esta idea de la libertad individual, ¿no? Lo que se llama, la libertad avanza, te llama tu partido, ¿no? Viva la libertad, carajo, es el grito de guerra de la campaña. El individuo sobre todas las cosas, por eso está a favor del consumo libre de droga. Digo, si te querés matar, matate, sos un individuo libre, pero no me pases la factura a mí. O sea, el Estado no te va a pagar el tratamiento. ¿Querés casarte con alguien del mismo sexo? Hacelo, pero no te voy a pagar yo el cambio hormonal, digamos, o sea, el tratamiento hormonal, ¿no? O sea, hace lo que quiera. En el aborto, él cambió a lo largo de la campaña, ¿no? Dijo, bueno, este cuerpo privado femenino tiene algo, ¿no? El feto no es también un individuo libre con derechos desde la concepción, entonces él está en contra del aborto. Y esto le ha permitido sumar, digo, Villarroel, que es su candidata a vicepresidente, o sea, todo un montón de gente de alrededor, son celestes, digamos, ¿no? Celestes son los que hacían campaña contra la ley del aborto que se aprobó en diciembre de 2020 en Argentina, ¿no? Y después tiene esta otra parte más mística, que ahí ya es su vida privada, y que él explota siempre como en un gris, a donde en parte se ríe, ¿no? Bueno, es un enamorado de sus perros, tiene 4, los saludó cuando ganó las elecciones, se subió al estrado y saludó a su hermana, a la que le dice el jefe, que es como es la otra mitad de su ser, que lo acompaña, y a los perros. Y es verdad que tiene este perro que murió, que hizo clonar para poder, y que habla con él, dice, y que le pregunta sobre economía y no sé. Ahora, la verdad que yo creo que es parte también de esta cosa del loco lindo, ¿no? Decir, ¿qué sienten los votantes de Milei? Ah, él es un loco lindo. No les molesta. O sea, esto preocupa al resto. Si va a poner a su perro de ministro de Economía, digamos. Pero no le ha jugado para nada en contra. O sea, en esta lógica donde él es un personaje, no hace más que fomentar esto, que sea un personaje.
Claro. Tenemos un par de preguntas de la audiencia, Federico. Te traslado la primera, nos la hace Gustavo Gómez Morante. Y creo que viene al hilo de lo que comentábamos antes, y que es este acercamiento a los Menem, ¿no? Y que de hecho él ha hablado con mucha admiración y ha llamado a Menem el mejor presidente de la historia de Argentina y alabó la dolarización y dice que nunca el país estuvo mejor que en esos años, entre el 93 y el 96. Y nos pregunta Gustavo si un gobierno de Milei sería similar al de Menem.
A ver, él admira a Menem. Menem gobernó desde la hiperinflación del 89 hasta el 99. No había dolarización, sino convertibilidad, ¿no? Que era
la convertibilidad,
ideado por Cavallo, donde un dólar valía un peso, o un peso un dólar. Era una dolarización por ley. O sea, el Estado se autolimitaba, no podía emitir un peso si no tenía el dólar de respaldo, ¿no? Fue como una dolarización pactada en el Congreso, en realidad. Pero no circulaba el dólar en Argentina, circulaba el peso. Él lo admira porque, evidentemente, veníamos de un 4.000% de inflación y después la inflación bajó abruptamente. Pero, bueno, la contracara de eso fue la pobreza se disparó, hubo deflación, cerraron, pero cantidad de industrias, la desocupación subió, fue un modelo que muchos argentinos recuerdan con dolor, no a todos les fue bien. Le iba bien al empleado que tenía su sueldo y se iba a Europa, porque en Buenos Aires te salía un café $1 y en Europa te salía 1.20, entonces, ¿no? O sea, al final éramos como los sauditas de Sudamérica. Lo que pasa es que eso, ya hace el año 98, 97, cuando empezó la crisis de mexicana, bueno, empezó como a tener tensiones porque era un modelo que necesitaba que entraran dólares constantemente. O sea, cuando terminamos de vender todas las empresas del Estado, cuando se cerró el grifo del crédito internacional, ya esta relación peso-dólar fue insostenible y el resultado fue el estallido del 2001. No, o sea, porque la gente quería que por cada peso que tenían fuese a buscar un dólar. Él lo que dice es que es un modelo que fue sumamente exitoso y que si falló fue por culpa de la política, ¿no? Entonces, lo que él propone es un paso más, digamos. Bueno, no convertibilidad, sino directamente dolarización a la ecuatoriana, ¿no?
Claro.
Y ahí entra, bueno, en todo el debate, etcétera. Pero sí, evidentemente, es el presidente que él más admira porque es el que tiene las ideas más parecidas a las que le estén usando ahora. Yo no diría que hay un acercamiento a Menem, primero porque ya no quedan Menem con poder. O sea, bueno, Carlos Menem se murió, el hermano está grande, ya no está en política, y este era un sobrino que llevaba el apellido Menem, pero digamos que no era un personaje de peso político. Y el menemismo, los viejos ideólogos del menemismo, yo te diría que están más cómodos con Patricia Bullrich que con Milei, ¿no? Porque, bueno, al final es un personaje imprevisible, ¿no? Entonces les da un poquito de miedo, ¿no? Estamos hablando de gente que al final forma parte del sistema y no sé si tiene muchas ganas que venga un personaje de afuera y esté dispuesto a dinamitarlo todo, ¿no?
Como sabes, en el Perú solemos decir que nuestra única isla de eficiencia, lo único que funciona en el país es el Banco Central de Reserva. Y estamos muy orgullosos, o bueno, buena parte de los peruanos, esto es debatible, hay ciertos sectores de izquierda que no estarían de acuerdo, pero un porcentaje importante de los peruanos valora mucho la labor del Banco Central de Reserva. Así que esa parte del discurso de Milei, ¿no? De que creo que incluso llamó a hay que quemar el Banco Central de
hay
Reserva.
Hay que prenderle fuego.
Ni siquiera cerrarlo, sino prenderle fuego. Llama la atención y en algunos casos preocupa. Nos pregunta Jorge Rodríguez, ¿crees que Milei mantendrá esa propuesta?
Yo no sé si es mantener la propuesta, es poder llevarla a cabo. La pregunta, claro. O sea, en caso de ganar. La propuesta puede mantener la propuesta que quiera, o sea, pero claro, después...
¿Sería posible que lleve a cabo esa propuesta?
Bueno, a ver, Estados Unidos no tiene ministro de Economía y tiene Banco Central, digamos, o el equivalente, ¿no? Lo que pasa es que él asocia el Banco Central a la emisión de dinero, ¿no? Entonces dice, bueno, no hubo... Cuando se crea el Banco Central en 1932, ahí empieza el proceso de inflacionario de Argentina, 100% de inflación anual de promedio, ¿no? Entonces dice, si le quitamos la maquinita de imprimir plata, resolvemos la...
Se acaba la inflación.
Para él la inflación es un problema solo monetario, digamos. No tiene otra causa que la emisión de billetes. No es multicausal, no hay otro elemento que nada, ¿no? Entonces, cerrar el Banco Central implica dolarizar la economía. O sea, si él dolariza, evidentemente no va a necesitar más el Banco Central. Le basta con tener alguna entidad que la llamara como quiera que manejara las tasas de interés. Aunque sería la única herramienta que pasaría a tener un Estado dolarizado como herramienta macroeconómica de equilibrio. O sea, no tendría otra cosa. Él la va a sostener hasta el final, porque aparte es su caballito de batalla, ¿no? O sea, a ver, si vos identificás cuáles son los sectores que tienen peor imagen entre los argentinos, ¿no? Bueno, claro, el Banco Central es el que emite plata. Como emite plata e inflación, vamos a terminar el Banco Central. ¿Qué te iba a decir un tipo de a pie que no tiene por qué saber de macroeconomía, no tiene que saber de qué implica la dolarización? Se queda con este discurso y ya, y con eso le alcanza. Después veremos, ¿no? ¿Qué te dice el votante de Milei? Que no son extraterrestres. O sea, ¿qué tanto peor podemos estar? Te dicen, ¿no? Pues si ya está. Pues probamos con Menem, probamos con De la Rúa, probamos con Kirchner, probamos con la contracara de Kirchner que fue Macri. Macri entregó el gobierno endeudado hasta el cuello y con 50% de inflación. Volvimos al kirchnerismo, porque nos ayudamos mal con Macri. Ahora tenemos 120% de inflación. Y que vamos a votar a Bullrich, que es Macri, para que en vez de 120 tengamos 200. Bueno, probemos algo nuevo. ¿Qué dice? ¿Incendiar el Banco Central? Bueno, que lo haga. Él sabrá cómo hacerlo, te dice. ¿Qué sé yo? Yo no, en esas cosas, no, en esos pequeños detalles no me meto.
No. Para eso le pago.
Para eso lo estoy votando, para que me resuelva los problemas. Y si sale mal, no vamos a estar peor que ahora, ¿no? O sea, hemos vivido acá, en el 2001, una implosión. O sea, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que yo diría, gran parte del electorado de Milei no vivió la crisis del 2001, ¿no? O era un niño, ¿no? Claro. O sea, por eso le es tan difícil a él entrar entre los 50, ¿no? O sea, de mi generación, digamos, mi generación, yo en el 2001 tenía 20 años. Entonces, ojo, ¿no? Que yo ya sé lo que implica todo eso, ¿no?
Bueno, los saltos al vacío ya los conoces.
Sí, y como lo conocen los peruanos también, no sé. Aunque después insistan, pero al final es una memoria histórica de muy corto plazo.
Claro. Volviendo al electorado, Milei ha alcanzado un 30%, no sabemos, como bien decías, las PASO son unas elecciones sui generis, puede ser un voto de protesta, y esta misma gente luego puede asustarse y puede reducirse, pero imaginemos que ese voto se mantiene. ¿Dónde podría, y a la luz de tu análisis previo también, y de si uno ve la división de esos votos, una parte importante de esos votos vienen de feudos tradicionales del peronismo y de zonas empobrecidas, ¿de dónde podría pescar votos nuevos Milei ahora mismo? ¿Dónde estaría su foco?
Es la pregunta esa, ¿eh? O sea, un poco lo que mantiene viva la llama de la esperanza, tanto de Bullrich como de Massa, es eso. O sea, ellos están convencidos de que Milei llegó a su techo, ¿no? Que estos dispuestos a incendiarlo todos es ese 30%, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si vos sumás, ahí se ve en el cuadro, ¿no? Si vos sumás los 30 de Milei más los 28 de Bullrich, te da un 58%. O sea, ningún candidato nunca obtuvo el 58% de los votos, ¿no? Claro. Entonces, y nunca el peronismo sacó tampoco, ¿no? O sea que en realidad, a ver, así, en un razonamiento rápido, te diría que entre esos 11 millones de personas que no fueron a votar, hay mucho votante que estaría dispuesto a votar, ¿no? Porque al final es el que, en la Argentina, el voto es obligatorio, o sea, se quedaron en su casa. Se estuvieron dispuestos a pagar la multa. La multa es ridícula, es un dólar, no existe. Es más la molestia de tener que ir a hacer el trámite, ¿no? Pero nunca pasó nada. Yo no he votado porque he estado en coberturas en el extranjero y nunca he tenido ningún inconveniente. Pero bueno, supongamos que sí, que el voto es obligatorio y que entonces vos tenés el miedo de quedarte en tu casa. Esos 11 millones es un poco lo que pasó en Brasil con Bolsonaro. O sea, estaba también esa masa ahí de indecisos de la primera vuelta, que a dónde va a ir a parar, ¿no? Al final, bueno, fue. Y va a depender mucho también, digo, de si la segunda vuelta es Bullrich Milei o Massa Milei, ¿no? O sea, claro, hay que ver a quién enfrenta, ¿no? Yo creo que es más difícil enfrentar a Massa que a Bullrich. Bullrich, perdón, al revés. Me viste, enfrentar a Bullrich que a Massa. O sea, el votante de Bullrich está muy cruzado con el de Milei también. O sea, claro. Ahí se tocan, ¿no? El de Massa está un poquito más claro, un poquito, ¿eh? Porque Massa es el candidato más a la derecha que pudo encontrar el peronismo adentro entre todos los que estaban ahí dispuestos a poner la cabeza en la guillotina, ¿no? Uh-huh. O sea, este mapa que estamos viendo acá es un mapa conservador. Digo, el kirchnerismo está prácticamente... El kirchnerismo está reducido a Juan Grabois, que es ese que está ahí abajo en la imagen, que es líder de movimientos sociales, muy kirchnerista, pero el resto es un voto muy conservador. Entonces, están todos disputándose la misma torta, ¿no? O sea, unos van por la torta racional y otro por la torta emocional. A Milei la torta emocional. ¿Cuánto hay de emocional en esos 11 millones que se van en su casa? ¿Quién lo sabe? Es imposible. No hay manera de saber. No nos dan los encuestadores, imagínate nosotros desde afuera. O sea, es muy complicado. Ellos están convencidos que Milei está en su techo. Eso sí te lo puedo decir por hablar con referentes de ambos bancos, ¿no? Uh-huh. Y imaginan una segunda vuelta Massa-Bullrich. Si no pasa Massa a la segunda vuelta, vamos a tener un enfrentamiento de Milei-Bullrich. Estamos hablando de opciones de derecha contra extrema derecha, o sea, la izquierda se va a quedar sin candidato. La izquierda, el centro, progresista, y bueno, no, yo creo que esos votos van a ir a parar a Bullrich, o sea, votarán con la nariz tapada, pero te van a armar un muro de contención a Milei, lo que tendría algún sentido, ¿no? Por eso yo veo difícil la candidatura de Milei, salvo que tengamos un sorpresor y gane en primera vuelta. Lo que en Argentina no es tan difícil, porque en Argentina no necesitas el 50%. ¿Eh? Eso también hay que aclarar. En Argentina ganas en primera vuelta con el 45 o con el 40 más 10 puntos de ventaja sobre el segundo. O sea que no es una locura. O sea, Milei suma 15 puntos y gana en primera vuelta. ¿Eh? Ojo con eso. O sea,
perdón,
puede perder en segunda, pero puede llegar a ganar en primera.
Perdóname mi falta de memoria. ¿Ha pasado reciente en elecciones pasadas?
Que ganaran en una sola vuelta. Cristina, uh-huh. La segunda de Cristina, sí, claro.
Cristina ganó en segunda vuelta.
No, estoy mintiendo. No. Ganó con el 54%, pero en segunda. No. No hay triunfos en primera. Espero no estar equivocándome, pero me parece que no. O sea, en general hay segunda.
Tenemos 2 meses de campaña por delante. Las elecciones son el 21 de octubre, si no me equivoco, o el 20 de octubre.
El 22.
El 22. Que además es la fecha de cumpleaños de Milei, si no me equivoco.
Claro, va a celebrar con sus perros, sí, ahí en la casa, en el balcón de la Casa Rosa.
¿A qué tenemos que estar pendientes? ¿Qué hitos hay de aquí al 22 de octubre que deberían ser interesantes para quienes quieran estar pendientes de las elecciones?
O sea, el hito fundamental es que Massa pueda anunciar un acuerdo con el FMI. O sea, si no hay un acuerdo con el FMI, no llegamos a octubre, así de simple. O sea, el gran desafío y donde van a estar puestas todas las luces acá es ver cómo va a aguantar el barco sin que se hunda. A ver, hay cierto relajamiento que dice, bueno, evidentemente el FMI no va a dejar que se hunda el barco 2 meses antes de las elecciones, ¿no? Donde digo, ya tenemos que saber con quién vamos a hablar. Pero está viajando a Washington esta semana, Massa, y se supone que va a poder anunciar un acuerdo. En realidad es un acuerdo del acuerdo del acuerdo. Es como un acuerdo para que el FMI le perdone no haber cumplido con todas las metas había acordado en el 21, de déficit fiscal, etcétera, etcétera, de reserva, ¿no? Que permita que el FMI libere 7.000 millones de dólares que el FMI va a usar para pagarle al FMI, perdón, que Argentina va a usar para pagar al FMI, o sea, es un crédito, entra por una ventanilla y sale por la otra, ¿no? Es la manera en que tenemos de pagarle al Fondo Monetario. De toda esa cuenta quedará unos 1.000 millones a favor. Con esos 1.000 millones se supone que llegamos a, ¿no? A ver, aclaremos que ha sido devastador para el gobierno la pérdida de 20.000 millones de dólares en exportaciones agroindustrial, ¿no? O sea, lo de la sequía ha sido un cine negro que ha destruido las expectativas del peronismo. Esos 20.000 millones es mucho más de lo que en este momento le estamos pidiendo al fondo. O sea, para que tengan una idea de la, digo, 44.000 se le pidió al Fondo Monetario lo que le dieron a Macri y se perdieron 20.000 en exportación. Entonces, la tensión, los hitos tienen que ser eso, ¿no? A ver a cuánto se va el dólar, el gobierno ha devaluado el lunes la moneda un 18%, no por el triunfo de Milei, sino que no devaluaba la moneda porque había elecciones. O sea, estaba esperando las elecciones para devaluar. Y la evaluación es una de las exigencias que le puso el fondo para aprobar el acuerdo, ¿no? Uh-huh. Y después, no mucho más. O sea, es aguantar y ver hacia dónde va la campaña de cada uno. Estamos en un duelo de tres, que también es una anomalía política en Argentina. O sea, que estamos en una campaña poco convencional, ¿no? Uh-huh. O sea, imaginen un debate más a Burich-Milei, o sea, no sé, yo creo que es como la final de River-Boca de Libertadores, es un partido que no se puede jugar ese, ¿no? De hecho no se pudo jugar acá, o sea, yo creo que va a haber como, es un personaje muy disruptivo y que no va a respetar las reglas naturales de una campaña, ¿no? Y después hay que prestar atención a cómo resuelve su interna la derecha, o sea,
Bullrich
y la red, ¿no? Eso va a ser muy relevante porque han dado un espectáculo bastante calamitoso y le ha quitado muchísimos votos eso ante un personaje que decía que la política era lo peor que había en el mundo. Entonces, claro, estos que supuestamente eran el reservorio moral de la nación en contra del kirchnerismo, que era la corrupción, el populismo y todo lo malo que hay en el planeta, y de repente mostraron que eran lo mismo que todo el mundo, ¿no? Matándose entre ellos, acusándose cuando se supone que son aliados. Entonces, bueno, habrá que ver si les da el tiempo para mostrar una unidad, ¿no? Como, bueno, un discurso unificado, objetivos comunes, acompañamiento. Ahí veremos, ahí puede llegar a cambiar un poco la tendencia. Pero, bueno, y después la economía. Pues ahí está la clave de todo esto, es que lleguemos a octubre con el agua al cuello, pero que llegue. Y después vendrá otro mes más hasta la segunda vuelta y ahí volveremos a hablar y te voy a decir, hay que mirar la economía a ver si llegamos hasta noviembre. Y después claro, te voy a contar que hay que ver si llegamos hasta el 10 de diciembre, que es cuando es el cambio de mando, ¿no? Y después a ver si pasamos el verano. Que vamos a vivir así.
Nos comenta un, para tener los datos correctos, nos comenta un alguien que nos está viendo, alguien de la audiencia, que Menem ganó en primera vuelta en su segunda elección, en 1995.
En el 95, es correcto. Claro,
en el 95.
Está bien, lo que dice, esa fue la primera elección post-reforma constitucional, fue uh-huh. un acuerdo entre Menem y Alfonsín, el presidente, donde Alfonsín le aprueba, le da los votos para que ponga la reelección a cambio de otras reformas que quería meter en la corrupción. Y es verdad que Menem la ganó en primera. Sí, sí, porque no pudimos estrenar el balotaje. No me acordaba porque era muy chico yo, por eso. Está bien. Gracias por el apunte. No, sí dije, me parece que sí, pero no me acuerdo.
No, gracias a ti. Yo creo que con eso terminamos. Muchísimas gracias, Federico. Te hemos robado ya casi una hora.
57 minutos, 45 segundos, para ser exacto.
Los conmino a todos a seguir la cobertura del país, no solo Federico, sino los otros, sus otros compañeros del diario que están siguiendo de cerca, no solo la campaña electoral argentina, sino los distintos quilombos, como diría Federico, que tenemos en Latinoamérica ahora mismo montados. Les recomiendo el libro que les decía, se llama El Loco. Ay, estoy con el... Perdón, se llama El Loco.
Ponételo en la cara. Si te lo pones en la cara, se va a ver bien.
Ahí está. El Loco está, de Juan Luis González. Es, creo yo, el único intento serio de biografía y de análisis de Javier Milei, escrito, publicado este año. El libro es muy interesante. El periodista se pasó meses conversando con mucha gente de distintos entornos relacionados a Milei. Conversó muy brevemente con el candidato. Vale la pena para quienes quieran conocer un poco mejor al personaje.
Y tuvo, supo...
No, le dio.
Le salió bien.
Me imagino que como yo, mucha gente lo ha comprado esta semana. Así que enhorabuena.
Por eso te digo.
Muchísimas gracias, Federico. Espero que podamos volver a conversar pronto.
Muy bien, esperemos que con algunas noticias un poco mejor.
lo dudo, pero bueno.
Bueno, un saludo a todos.
Cuídate. Saludos. Gracias. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido, les haya sido útil esta conversación con Federico Rivas, un excelente periodista, subdirector del País América. Como les decía, el país viene cubriendo de manera regular las elecciones argentinas con mucha información relevante e interesante. Y nada. Nos vemos el domingo en Comité de Domingo y seguiremos pendiente de las noticias tanto dentro como fuera del Perú. Tendremos y se pueden suscribir al boletín diario de Comité de Lectura que escribo yo. Esto lo pueden hacer en nuestra página web, en comitedelectura.pe. La suscripción a ese boletín es gratuita, es completamente gratuita. Todos los días por la mañana les llegará el newsletter con la información más relevante del día. Si quieren apoyar el trabajo que realizamos, pueden también ser suscriptores de pago y disfrutar de productos adicionales como el podcast diario de Augusto Tausen y el podcast económico de Ale Costa. También lo pueden hacer en nuestra página web, en comitedelectura.pe. Muchísimas gracias por todo, que tengan buena tarde y buen resto de semana.